El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y veinte de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. En este jueves 12 de marzo, jueves en el que repasamos los dos partidos que quedaban aplazados de la vigésimo primera jornada del grupo décimo de la Tercera Federación y que se disputaron ayer tarde. Empate a cero sorprendente entre Real Balompédi Calinense y Coria La Balona con Carlos Guerra. Tampoco levanta cabeza y caída de un conjunto llamado a estar en la promoción de ascenso. Pozo Blanco 4, San Roque de Lepe 2. El próximo rival del Ciudad de Lucena tropieza en el norte de nuestra provincia. Hoy repasamos la actualidad del Ciudad de Lucena con Miguel Aponte, jugador de refresco que está ayudando en las tareas en que Antonio Jesús Cobo le requiere. Y tras ello hablamos con Rafael Horta de Radio Le Costalud Lepe para analizar al San Roque, al próximo rival de los celestes. También inauguramos la tertulia acerca del grupo cuarto de la Segunda Federación. Bienvenidos al manicomio con Jesús García y Salva Robles, seguidores de la categoría que nos ayudarán a conocer la compleja liga en la que pelea el Saler Puente Genil. Y además hemos de anunciar hoy que se hacía público la prueba de 52 kilómetros que recorrerá el Parque Natural, la Resistencia Subbética Cordobesa, una de las citas deportivas más consolidadas del calendario del senderismo en Andalucía, que se celebrará el próximo 14 de marzo en el entorno del Parque Natural y Geoparque de las Sierras Subbéticas. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo, y también pueden seguirnos para no perder nada de lo que ocurre en nuestro territorio en redes sociales de X Antigua, Twitter y Facebook. Tenemos esto y más, comenzamos ya en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Comenzamos este Andalucía Centro Deportes hablando de la actualidad del Ciudad de Lucena, y para conocerla de cerca vamos a hablar con Miguel Aponte, un jugador que está para lo que Antonio Jesús Cobos le requiera. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Cuéntame en primer lugar cómo ves al equipo, cómo ves al grupo después de estos cinco últimos partidos que se cuentan por victoria con 15 goles a favor y ninguno en contra.
Bueno, la verdad que desde dentro lo estamos viviendo pues con mucha ilusión, con paciencia y pues sabiendo que cualquier error pues nos puede perjudicar. Así que trabajando en el día a día para que las victorias sigan llegando y poder lograr ese objetivo que tiene puesto el club.
Miguel, no sé si entiendes que la principal fortaleza de este equipo, así lo entienden tanto, por ejemplo, el míster o incluso el propio director deportivo, Salva, la principal fortaleza es el grupo y la unión que tenéis en el vestuario, porque los que estáis jugando menos por los que están jugando más, pero todos sois una piña, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos un vestuario bastante unido, que en lo personal pues he tenido unos momentos mentalmente mal. Y bueno, la verdad es que escuchando a Salva, al míster, incluso a algunos compañeros, pues me han ayudado, me han apoyado y la verdad es que han hecho que cambie mi mentalidad. Y bueno, eso habla muy bien de la unión que tenemos tanto los jugadores como desde fuera de director deportivo y entrenador.
Pudiste jugar unos minutos para desahogar, para refrescar piernas y también sin la excesiva presión, digamos, en tanto que el encuentro estaba ya más o menos encaminado. Me refiero al día del Castilleja. ¿Cómo te sentiste, Miguel, en el campo?
Sí, bueno, es cierto que he estado bastantes jornadas sin poder salir al campo, pero bueno, yo siempre seré partidario de que hay que trabajar, porque si trabajas siempre se dan sus frutos. Y bueno, pues contra Castilleja tuve la oportunidad de salir 25 minutos aproximadamente. Y bueno, como dice, al final no tenía esa presión, pero bueno, al final uno quiere salir al campo. Salí con bastante ilusión, intenté aprovechar cada minuto y dejármelo todo.
Hablaba muy bien el míster en rueda de prensa, tanto de ti como, por ejemplo, Pepote, Aceituno, ¿no? Señalando que si tenéis minutos es porque os lo estáis ganando trabajando día a día en los entrenamientos.
Sí, al final nuestro rol quizás no es ser titular, pero bueno, como te he dicho, hay que seguir trabajando, esforzarse cada día, porque cada día tenemos que ser mejor nosotros mismos, dar más competitividad al equipo y bueno, al final siempre que se salga intentar dar el 200%.
¿Cómo crees que llega el equipo al viaje de este fin de semana a San Roque de Lepe? Que quizás viendo el calendario de la segunda vuelta es uno de los partidos más complicados por el rival y sobre todo porque es la salida más difícil, ¿no?, que toca en esta segunda mitad de temporada.
Bueno, al final todas las salidas prácticamente son difíciles, pero es verdad que este partido es muy importante y ya no porque si ganamos estamos más cerca o si perdemos estamos más lejos, sino porque el Lepe ha sido el único equipo que en casa no ha podido quitar puntos. Y la verdad que eso es una espinita que tenemos desde dentro. Y la verdad que queremos llegar allí para ganar, traernos los 3 puntos, intentar hacer portería cero otra vez. Y son 3 puntos que sí que son muy importantes.
Miguel, más allá de que vosotros entráis en vuestro trabajo e intentáis no mirar lo que hacen los rivales, ¿no? Pero viendo cómo está la tabla, entre Dos Hermanas, Linense, Boyullo, San Roque de Lepe, Atlético Central, ¿cuál crees que es el principal perseguidor que tiene el Ciudad de Lucena? ¿O el equipo más peligroso de los que busca saltar la primera plaza en la que ahora estáis?
Realmente el rival más peligroso que tenemos somos nosotros mismos, pero bueno, al final la clasificación dice que el Dos Hermanas va segundo, está más cerca de nosotros, así que por número serán ellos, pero como te digo, nuestro mayor rival somos nosotros y nosotros hacemos nuestro trabajo, da igual quién haya detrás que no puede alcanzarnos.
Pues Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, suerte para lo que resta de semana y suerte también para ese complicado encuentro que tiene el Ciudad de Lucena en el Estadio Ciudad de Lepe este domingo a las 6:30 de la tarde. Miguel, un saludo.
Muchas gracias, adiós.
Y vamos a analizar ahora al próximo rival del Ciudad de Lucena, uno de los equipos a tener en cuenta de la categoría, un equipo que está sacando cabeza poco a poco y que, bueno, todo apunta a que va a estar o se va a quedar muy cerca o va a estar, yo apostaría porque va a estar, en esa promoción de ascenso a la Segunda Federación. Para hablar de ello, vamos a saludar a nuestro colega Rafael Horta. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, no pudo ser en Pozo Blanco, ¿no? Lo que veníamos hablando, ese carrusel de partidos no está hecho para equipos de esta categoría acostumbrados a jugar una vez por semana.
Pues efectivamente, así fue, tal tú lo has comentado. El equipo notó muchísimo el cansancio, sobre todo después del esfuerzo en el empate de la pasada semana frente al Boyullos. Llegaba con un hombre con algunas molestias, que son hombres importantes en el esquema de su entrenador, de Chelly, hombres como el capitán Juan Carlos Camacho, como el defensa Juan Mari, que tuvieron que estar en el banquillo, que salieron en la segunda parte. Notó el equipo la presencia de estos jugadores en esa segunda parte, tanto que le metió el miedo en el cuerpo al Pozo Blanco. También hay que decir que no salieron las cosas desde el principio, con un gol en contra a los 3 minutos, que ya pues viene a complicarte mucho el plan de partido, el plan de trabajo. En fin, no pudo ser, se vino con 4 goles encajados, casi llega la machada, pero bueno, lo que tiene que el San Roque hacer ahora mismo es recuperar, sobre todo recuperar a los jugadores en estos días que quedan hasta el domingo, para poder encarar ese partidazo que se va a vivir en Ciudad del Epe, todo un clásico, por cierto, en las últimas temporadas entre el equipo local, el San Roque y el Ciudad de Lucena.
Porque para nada es un trauma caer, pinchar en Pozo Blanco, un equipo irregular, pero que en casa todos sabemos de su poder, de su valía. Rafa, muy distinto ver al San Roque del Epe en el Ciudad del Epe, que lejos de casa, a pesar de que ha cuajado algunas buenas actuaciones, tales como aquel meritorio empate en casa de la Balona, que bien pudo valer los tres puntos para los de Chelly. Pero cuéntame un poco más cómo está el equipo en casa, ¿no? Que es totalmente distinto.
Bueno, vamos a ver. No es que sea excesivamente distinto. El San Roque se basa muchísimo en la fortaleza de su sistema defensivo. La verdad es que tiene una defensa que yo creo que es muy meritoria en este grupo décimo de la tercera federación. Cierto que después tiene jugadores que cuando tienen el día y la mueven, pues al amparo de la afición lepera, que hay que decir que nunca ha abandonado al equipo. En horas bajas siempre ha habido en torno a los 600 espectadores en las gradas del Ciudad de Lepe. Ahora, con el equipo mejor clasificado, está teniendo un mayor apoyo, y quizás por ahí venga que haya podido sacar, sobre todo en la última parte de la liga, los partidos de casa con victoria. Hay que decir de todas formas que el equipo nació en esta temporada con el único objetivo de mantener la categoría y de ir creciendo poco a poco, pero evidentemente sin renunciar a nada. Esa buena última trayectoria del equipo sanroquista le ha llevado a meterse en esa zona alta de la tabla, de mantener viva la ilusión, la llama, de poder meter cabeza en la zona de promoción de ascenso, y por ello va a seguir luchando.
Además, muy llamativo, no sé si os ha sorprendido también a vosotros, ciertas bajas del equipo en el mercado invernal. A todos, por ejemplo, nos llamó la atención Macue mismo, ¿no? Parecía que se iba a desinflar el cuadro dirigido por Chelly, y nada más lejos de la realidad, ¿no?
No, vamos a ver, todo se ha debido a un ajuste económico, y me explico. Se nace con una idea económica cara a la temporada, con un presupuesto, y los actuales dirigentes del club quieren estar dentro de ese presupuesto, y para ello tenían que ajustar. Eso unido a que ha habido otros hombres que han pedido, por razones personales, salir del club, y desde el club se le ha facilitado. Tal es el caso de Álvaro Rufete, que se fue al Moguer de División de Honor, de Antonio Ponce, que se fue al equipo de su ciudad, el Boyullo, con quien jugó la pasada semana. Diego Díaz no estaba contento en el equipo, se marchó a la Alcira. El caso de Macue mismo es distinto. Vino un club de mayor categoría, se llegó a un acuerdo económico y el jugador se marchó. Cierto que Macue mismo le daba cierto interés, cierta calidad a la banda derecha del ataque lepero, pero bueno, han venido otros jugadores que la verdad le están dando también bastante dinamismo al ataque lepero. Tal es el caso, por ejemplo, de Baki, que vino para sustituir a Macue mismo y de momento también está cumpliendo.
Rafa, para ti, y por ir un poco cerrando este capítulo, ¿dónde va a estar la clave del partido del próximo domingo en el Ciudad del Epe?
Bueno, yo creo que es uno de esos partidos, sé que está muy manido el término, pero es uno de esos partidos en la liga en los que, bueno, pues igual te puedes permitir hasta perder. La situación del San Roque ahora mismo, virtualmente ya equipo de tercera también la próxima temporada, sexto, 39 puntos, no creo que tenga ningún problema para certificar matemáticamente dentro de poco ese primer objetivo. Si perdiera con el Ciudad de Lucena, tampoco creo que las diferencias ahora mismo en entre esos equipos que quieren buscar zona de promoción, tampoco iba a variar en exceso. El San Roque tiene también algo importante, y es la seguridad de sus jugadores de que mes a mes van a cobrar hasta final de temporada. Es algo que está asegurado, no vamos a entrar ahora en detalles de esto que les comento, pero está asegurado, y esa tranquilidad, bueno, puede hacer que se vea un bonito partido, que es lo que todos esperamos el próximo domingo entre el líder, que lo es por méritos propios de Ciudad de Lucena y un San Roque de Lepe que sigue creciendo.
Y desde luego que es, si no, el partidazo, uno de los partidos de la jornada. Rafael Horta, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por ayudarnos a conocer un poco más de cerca, como decimos, al próximo rival del Ciudad de Lucena, como es el San Roque de Lepe. Gracias, Rafa.
Gracias a vosotros, Manolo.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
Ser Cofrade, de lunes a jueves de 7 y 20 a 8 de la tarde, en Ser Lucena. 95.7 Dirige y presenta Manolo González.
Andalucía Centro Deportes.
Y continuamos inaugurando sección para hablar acerca del manicomio que está suponiendo seguir al duro grupo cuarto de la Segunda Federación, para lo que saludamos a nuestros colegas que nos siguen, nos ayudan a repasar los detalles, los entresijos de esta complicada liga en la que compite el Saler Puente Genil desde Murcia, tales como Salva Robles y Jesús García. Empiezo, Jesús, por ti. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues nada, encantado de estar aquí contigo para hablar del grupo, de las 8 jornadas que quedan. Y nada, veremos lo que nos depara, estaremos pendientes.
Y Salva, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Pues más de lo mismo, ya pendientes de este final de temporada, como has comentado, un manicomio, esta segunda red ya más si cabe en estas 8 últimas jornadas. Vamos a ver, algunos equipos con ilusión, otros con incertidumbre, pero bueno, con ganas de afrontarlas al menos.
Y estaban quedando algunos partidos pendientes que ya van poco a poco resolviéndose. Si os parece, vamos a comenzar, también para tocar este tema, a hablar de el que fue uno de los partidos que centraba la atención de la pasada jornada, ese Linares-Real Jaén, que finalizó con 1-1, 11 jornadas sin perder. Llevaba el Jaén y a punto estuvo de hacerlo el Linares, ¿no?
Pero la verdad que el partido fue interesante. Es cierto que se notaba mucho la tensión. Se notaba lo que había en juego, que quizás era algo más que 3 puntos. Ambos equipos tenían, iban un poco con el freno de mano echado, como se suele decir. Pero al final, el Linares no ha jugado un poco enrevesada y tal. Pues se marcó en propia puerta el Jaén y se puso por delante el Linares. Y al final, pues el Jaén obviamente tuvo que ir a tumba abierta. Y aunque es cierto que la segunda parte del Jaén no fue buena, y eso sobre todo los aficionados del Jaén lo destacaron mucho, pues en una de las últimas jugadas pues se encontró ese gol el Jaén, hizo el empate y al fin y al cabo yo creo que para, sobre todo para el Jaén es un buen resultado.
Exactamente, porque ayer miércoles jugaba el Linares contra la Unión, un partido que iba a determinar cuál de los dos equipos pues tomaban algo de aire en la tabla clasificatoria. 0-2 para la Unión Atlético. Algo que tampoco ha sentado nada bien el Linares, que si ya venía con el haber perdido 2 puntos en el último suspiro contra el eterno rival, pues ahora ve cómo, en otra oportunidad que tiene de meterte un poco en la zona, no voy a decir alta, porque ya está un poco más lejos para ellos, pero sí cómoda, y vuelves a quedarte a un tiro de piedra de Saler, Puente Genil, de Antoniano, de Yeclano, etcétera, ¿no?
Sí, totalmente. La realidad es que, bueno, el partido no fue un partido muy vistoso, es un partido en el que pasaron poquitas cosas, podríamos decir. Pero el Linares, la verdad, que pecó de inocente y de errores infantiles, sobre todo en el segundo gol, que es una pérdida bastante evitable, que acaba en el segundo tanto de la Unión, como decía. El primer gol también un buen centro, desde una falta lateral, pero al fin y al cabo es una falta que se puede defender y el equipo no lo consigue. Así que bueno, la Unión, que está pasando un 2026 bastante raruno, podríamos decir, con resultados bastante negativos, ha conseguido otra victoria más en ese partido atrasado que tenía, que como dices, le da algo de aire. Y que, bueno, hace que el Linares no se deslíe de esa pelea por la salvación, se queda a tiro de piedra, como has comentado, del Puente Genil, que, bueno, lleva ya unas cuantas jornadas en ese play-out tratando de salir. Y, bueno, en caso de haber ganado el Linares, evidentemente, pues habría cogido muchísimo aire y la Unión se habría quedado ahí metida. Con esta victoria de la Unión, pues ambos equipos quedan, que bueno, no están cerquita, pero tampoco están lejos.
Jesús, para hablar de cómo queda, perdona que te corte, la parte alta, y cerrar un poco el capítulo este de Linares, Jaén y tal, ¿no? otro derbi muy importante, en este caso andaluz, ¿no? Se jugaba la pasada jornada entre Jerez Club Deportivo y Recre de Huelva en Chapín. 1-0 para los de Diego Galeano, lo que comprime todavía más la zona de promoción de ascenso, ¿no?
Sí, la verdad que era un partido importante. Yo creo que también era otro partido con rivalidad, porque el desplazamiento que hizo el Recreativo de Huelva fue increíble a Chapín. Y la realidad es que el Jerez sacó un muy buen partido. También yo creo, sinceramente, que el hecho de adelantarse tan pronto en el minuto 17, pues obviamente les ayudó mucho ese gol del Zeki Díaz. Y a partir de ahí también es cierto que comentaba el entrenador del Recre, comentaba Arzu, que el partido del Recreativo de Huelva había sido bastante malo, que incluso era uno de los peores encuentros desde que llegó al banquillo y al vestuario del Recreativo de Huelva. Y veremos cómo se levanta, sobre todo el Recre. El Jerez, entiendo que era una victoria que necesitaba, porque siempre estaba ese run-run en Jerez que no parecía que terminaba de asentarse en esa zona de playoff. Esta victoria es para ello, para intentar asentarse. Y el Recre, que parecía que iba a ser ese perseguidor del Águila, pues ahora le va a costar porque tiene una distancia considerable, y la realidad es que la derrota en Chapín fue un golpe duro.
Y sobre todo, Salva, no sé tú cómo lo ves, tanto los aficionados del Recre, ¿no? Como nuestro colega Fran Barbosa de Ser Deportivo Huelva, ¿no? La sensación es que si el Recre quiere ya no solo pelear por la primera plaza, sino por estar en la promoción de ascenso, tiene que mejorar mucho, mucho fuera de casa, donde el equipo preocupa porque no encuentra soluciones. Muchos días se ven muy superados.
La verdad que el Recre, bueno, viene siendo una auténtica apisonadora, diría, en Huelva, en el nuevo colombino. Pero lo que comenta fuera de casa es que le cuesta mucho, es la realidad. Y no creo que despliegue tampoco un mal fútbol, la verdad, fuera de casa. Pero bueno, la verdad que, porque por ejemplo en Águilas, que contra el líder hizo un buen partido, de hecho mereció, diría, mereció la victoria. En este caso sí que es cierto que yo no vi el partido, pero sí que he visto otros partidos del Recre fuera de casa y es un equipo bastante competitivo. Pero bueno, también entiendo que es quizá un contraste muy grande el tener el apoyo de tu estadio en el nuevo colombino a salir fuera. Y bueno, que sí que es cierto que en este caso se desplazó buena parte de la afición, pero evidentemente no es lo mismo. De hecho, tienes a la mayor parte del estadio en contra. Evidentemente es un dato que tiene que mejorar si lo que quieres es pelear el liderato. Si no, pues bueno, rascando los puntos, siempre asegurando la victoria del nuevo colombino, debería, yo creo, de al menos de darle para el playoff. Pero aquí la realidad es que los que están arriba, los que están metidos en playoff, fuera de casa no terminan de dar ese golpe de mostrar que son fiables, salvo el Águila, que es el líder de la categoría y casi siempre rasca al menos algo, salvo los campos muy complicados. Pero la realidad es que tanto Recre como Jerez, como UCAM, como la propia Minera, fuera de casa, les está costando al menos estos últimos meses. Sí que es cierto que la categoría se aprieta ahora más que nunca y los equipos, sobre todo en casa, van a muerte. Pero bueno, pero es un problema que estos equipos tienen que solventarse. Lo que quieren es asentarse en ese playoff, y el Recre evidentemente es uno de ellos.
Y encadenando un poco totalmente con el equipo que nos ocupa aquí en Ser Lucena, con el Puente Genil, tomó el Águilas aire con esa victoria muy condicionada por el hecho de hacer dos goles en 20 minutos y sobre todo por ese primer tanto de Chris Martínez, que a los 20 segundos rompe totalmente el plan de partido de Álvaro Cejudo.
Sí, yo lo comentaba esta semana, creo que ese gol es clave. Al Águila obviamente se le pone muy de cara, porque es que no se puede entrar en un partido mejor. Literalmente empieza el partido y ya vas 1-0, entonces, como tú bien has dicho, condicionó el partido completamente. A partir de ahí, además, bueno, el penalti en el minuto 20, parecía que el partido estaba resuelto. Aún así es cierto que el Puente Genil se acercó en esa segunda parte, que tuvo opciones, especialmente cuando recortó distancias, pero al fin y al cabo el Águila es mucho Águila, y aunque tenga una versión mala o unos minutos malos, es muy difícil sacarle algo al Águila, sin más hacerlo en el Rubial. O sea, es que recuerdo, bueno, lo ha dicho mi compañero Salvo, recuerdo el partido contra el Recre en el que el Recreativo de Huelva fue mejor que el Águila y tuvo las mejores ocasiones, y aún así el Recre no consiguió llevarse los tres puntos del Rubial, e incluso el Águila pudo ganar el partido en una acción en los últimos minutos. Entonces era un partido muy difícil para el Puente Genil. Entiendo que se tiene que quedar con esas sensaciones de la segunda parte y a partir de ahí pues hacer borrón y cuenta nueva, porque esto no para y cada partido es muy importante.
No sé si esa salva es, entre comillas, el aura del campeón, ¿no? Que incluso cuando no brillas, pues las cosas te salen. Es lo que le está pasando al Águila, parece.
Sí, son literalmente, a mí me parecen, victorias de equipo campeón. Sí que es cierto que quedan jornadas y tiene salidas complicadas, como esta semana tiene que visitar Almendralejo, luego tendrá el partido contra Lucan. No son salidas, o sea, no son partidos fáciles, evidentemente, pero la realidad es que este Águilas, pues bueno, sigue afianzándose de poquito en poco, sin hacer ruido, como viene haciendo durante gran parte de la temporada. Sigue sentándose ahí. Y escuchas a Adrián Hernández hablar, y hasta hace un par de jornadas te hablaba de la salvación, yendo líder. Ahora se atreve al menos a hablar de playoff. Es algo, la verdad, bastante, bueno, bastante llamativo. Pero creo que es un discurso acertado. Es un discurso que sirve precisamente para. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol, y en caso de que al final cayeras de la primera posición, que el equipo no llegara anímicamente muy tocado a ese playoff, que es muy duro, y bueno, en caso de tener ya la idea al equipo de quedar líder, de repente ir a playoff le costaría muchísimo, así que creo que lo está gestionando bien en ese sentido, y bueno, sin quizás sin tratar de darle ni las más mínimas alas de grandeza a su futbolista, está sacando los resultados, porque le preguntaron en rueda de prensa por Chris Martínez, por los dos goles que había hecho, y Adrián Hernández se dedicó a elogiar a todos los futbolistas que habían intervenido en las dos acciones del gol, salvo al goleador, que es a Chris Martínez. Es una forma de actuar bastante habitual de Adrián, sobre todo hablando de Chris. Así que, bueno, intenta que su equipo sea humilde, sea trabajador, y de esa forma, pues bueno, pues de momento a 4 puntos del segundo.
Y si hablamos del Real Jaén que está ahí, para cerrar ya lo que pasaba en la pasada jornada, el que os toca más de cerca, el Lorca Deportiva, una victoria que lo deja a esos 2 puntos de la Deportiva Minera y del Recre de Huelva, que están en 44, y además pues vencía al Jerez Deportivo, que suma creo son ya 8 jornadas sin conocer la victoria. Lo deja tocado, lo deja hundido. Y contame un poco sobre este partido. Y también vamos a analizar la curiosa situación que, la curiosa rueda de prensa, mejor dicho, de esta semana de los jugadores dirigidos por Diego Caro.
Bueno, pues de este partido podemos decir que el Jerez Deportivo, hay que decir que entró bien al Artés Carrasco, el Lorca Deportivo también lo hizo bien, salieron dos equipos que estaba claro que lo que querían ambos era la victoria. De hecho, el Jerez Deportivo todavía con 11, en el 11 contra 11 tuvo una buena ocasión, una ocasión clara, que Ferran Árbol, el portero del Lorca, tuvo que parar con los pies. Y bueno, en el minuto 28, Willy, en este momento el lateral derecho, porque Willy es centrocampista predilecto de Sebas López, del entrenador del Lorca. Pero por las lesiones y sanciones de los dos laterales derechos del Lorca, tuvo que jugar de lateral derecho y en el minuto 28, por una entrada, bueno, rigurosa, la verdad, se marchó expulsado y a partir de ahí, pues la primera parte acabó igualmente igualada. De hecho, el Lorca tuvo un buen acercamiento al área con Morros, que la paró el portero. Pero ya en la segunda parte, el Lorca bueno, salió evidentemente con el mono de trabajo puesto, sabiendo que tenía que sobrevivir a los arreones del Jerez Deportivo y al contraataque tratar de sacar algo. No lo conseguía, estaba defendiéndose muy bien porque el Jerez Deportivo tomó el control del partido, pero bueno, el Lorca se defendía bien y no dio trabajo a su portero, más bien a los centrales que estuvieron imperiales todos. Y bueno, ya cuando entraron los cambios y los revulsivos, consiguió llegar vivo a los últimos minutos, todavía con ese empate a cero, y ya sí que ahí cazó algún que otro contraataque, y en uno de los pocos que cazó, pues Naranjo hizo un auténtico golazo para darle la victoria al Lorca. A mí me parece un partido bueno, de un Lorca que se notaba la buena dinámica que tiene, a pesar de haber perdido la semana anterior en Extremadura, y el Jerez Deportivo se notó que es un equipo que, dicho hablando mal y pronto, que lleva la negra encima, porque verdaderamente se notó bueno, que es un equipo que está en una muy mala dinámica, que aun teniendo el control, aun jugando bien, aun sacando ocasiones, no es capaz de hacer un gol, tiene muchos problemas con el gol y que arriba te llegan una vez y te vacunan, que se suele decir.
Sí, la realidad es esa, no hay mucho más que añadir. El Lorca, bueno, siguió su plan de partido, le salió bien. La realidad es que Sebas López, el entrenador del Lorca, estuvo muy acertado en los cambios. Cuando vio que el equipo necesitaba ayudas, por ejemplo, en el lateral derecho, estaba, bueno, una vez que se expulsa a Willy, Peque, que era extremo, pasa ese lateral derecho. En la segunda parte ya Peque pues no le aguantaba el físico y cambia a Fronsa, que estaba como central, lo pone de lateral derecho, mete el lateral izquierdo como central y da entrada a otro lateral izquierdo. El Lorca aguanta y bueno, y en los minutos finales, que era la idea de Seba, llegar vivo a esos minutos finales, da entrada a William de Camargo, un extremo muy vertical, con buenas posibilidades en las transiciones, y precisamente en una transición, pues William de Camargo se lo da a Naranjo, Naranjo hace el gol, y ya es cierto que el Jerez ya lo intentó a tumba abierta, pero no pudo, porque el Lorca Deportivo pues tenía una dinámica completamente diferente a la del Jerez y se notó, la realidad es que se notó.
Y el Jerez que, más allá de que están en esa dinámica negativa, como bien comentáis, un equipo que no está hecho para esto, que estaba hecho para luchar con el playoff, que tiene jugadorazos como Udoma atrás, como Charid el extremo, el porterazo Bloch, Dieste arriba. Y sorprendía, por comentar un poco también, esa rueda de prensa que los jugadores parecían dar por respaldar a Diego Caro, ¿no? Y vamos a introducir el dato que comentábamos fuera de micro, si os parece, ¿no? Tanto en los grupos primero, segundo, tercero como quinto. Ha habido 6 destituciones en lo que va de campaña. 12 ha habido en este grupo cuarto. Se lleva la palma el Estepona con 4. También el Melilla ha sufrido 2 destituciones. Y por otra parte, Extremadura, Linares, Almería B, Recreativo de Huelva, Yeclano y Jerez Deportivo han cambiado también de entrenador. Un dato demoledor y todo apunta a que los jugadores han visto peligrar el cargo de Diego Caro y rápidamente pues han salido a respaldarlo en una acción, la verdad que no sé si tildarla de insólita, pero sí que poco frecuente.
Sí, la realidad es que yo haciendo memoria no recuerdo situaciones así de forma, bueno, en los últimos años yo no recuerdo ninguna situación así. Es algo raro, es algo también que habla bien de los jugadores del Jerez Deportivo que han decidido dar la cara por su entrenador y hacerlo además de forma pública, con esa rueda de prensa. Pero entiendo que la situación en Jerez es muy complicada. Este fin de semana tiene un partido muy importante y no pueden permitirse otro desliz, porque otra derrota o incluso un empate frente al Melilla supondría para mí estar muy cerca del descenso a Tercera Federación y ahogarse en ese pozo que es el pozo del descenso. Veremos qué ocurre, veremos si los jugadores dan la cara en el campo, que es lo que ellos decían en esa rueda de prensa, que es donde tenían que darla, porque le han dado por su entrenador, han querido confiar en él, han dicho que ellos son los responsables y que al fin y al cabo pues su entrenador entienden que hace todo lo que puede y que también, bueno, como comentaban, siempre es más fácil cambiar a un entrenador que a 22 o 23 futbolistas. No sé cómo les saldrá, la realidad es que la situación es muy complicada en Jerez y van a ser partidos muy tensos y con la afición que tiene el Jerez Deportivo veremos si la situación no se complica además.
Y Salva, por ir cerrando, este fin de semana marcado por partidos de equipos con realidades distintas, ¿no? Vemos, por ejemplo, UCAM Murcia Linares, un equipo quiere asentarse en la zona alta, Linares tomar un poco de aire. Ocurre lo mismo con el Lorca Deportiva Estepona, el Estepona buscando el último billete del tren de la permanencia, el Lorca queriendo estar arriba. Similar suceso con el Real Jaén Yeclano Deportivo. ¿A qué partido hay que estar, Salva, más atento o qué esperar de alguno de ellos de forma breve? Y cerramos hablando del Recre que visita el Polinar al Puente Genil.
Bueno, pues son partidos, como dices, de equipos que viven, que compiten ahora mismo por objetivos distintos, pero es que en estas alturas de la categoría, para los de arriba, no sé si lo peor puede llegar a ser enfrentarse a los de abajo, porque no es la misma presión, aunque sí que es cierto que para equipos como, por ejemplo, el Recre, el ascenso es prácticamente una obligación, pero no se vive con la misma presión ni con la misma ansiedad el sentir que estás obligado a ascender. Que te estás jugando la vida, te estás jugando un proyecto. Habrá muchos jugadores de esos equipos de abajo que sienten mucho la camiseta o que ven que su caché puede caer mucho en caso de caer a Tercera Federación. Uh-huh. Me parece un momento muy delicado para enfrentar a equipos de abajo. En el caso de Lucan, pues el Lucan donde falla es fuera de casa y en casa es de los mejores locales. De hecho, estoy viendo el dato, es el mejor local junto a la Minera, 30 puntos conseguidos. Me extrañaría que fallara, además teniendo en cuenta que el Linares ha jugado en 3 semanas y además ha perdido. O sea que, bueno, debería de hacer los deberes el UCAM, pero no es momento de fiarse porque el Linares precisamente es consciente de que si sigue encadenando derrotas, el Puente Genil va a jugar en casa y suele ser bastante fiable, se puede meter en un problema. Eso es una cosa bastante palpable en línea con el resto de equipos. En el caso del Lorca, por ejemplo, el Lorca pues está peleando por ese playoff. El Lorca no era su objetivo, así que ya es todo ilusión. No es un equipo que se sienta muy presionado por el ascenso. Pero el Estepona sí que es un proyecto muy serio, era un proyecto para estar ahí. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, llegó hasta la final del playoff. Y bueno, ahora pues está se ha visto prácticamente desahuciado, está consiguiendo resurgir medianamente sus cenizas. Todavía lo tiene complicado, a 6 o 7 puntos de distancia la salvación. Pero la realidad es que le ha sacado puntos a rivales muy fuertes, incluido el Lucan, al que le ganó. Así que va a ir a Lorca sabiendo que es una de sus últimas balas, por no decir la última, para mantener la categoría. Son situaciones muy complicadas enfrentar ahora mismo a estos equipos. Mismo caso con el partido que vamos a hablar ahora del Puente Genil, que vale que recibe al Recre, pero es que el Puente Genil, la situación en la que está cada partido y más en casa, es una auténtica final. Así que ahora mismo da un poco igual a quien te enfrentes, que es muy duro y muy complicado.
Jesús, por cerrar contigo, el Puente Genil no conoce la derrota en el Polinario y el Recre tiene que vencer si quiere asentarse en la zona alta.
En mi opinión, el Puente Genil tiene que hacer un partido inteligente. Tiene que plantear un partido siendo conocedor y sabedor de la situación que tiene en la tabla, que bueno, tiene necesidad de puntuar, también para cambiar la dinámica y salir de ahí abajo, pero tampoco está desahuciado. Por lo tanto, Yo creo que tiene que jugar un poco con el Recreativo de Huelva y con la necesidad, la presión y todo lo que tiene en juego un Recreativo de Huelva, que simplemente el hecho de no ganar en el Polinario sería un resultado muy negativo que volvería a poner muchos focos sobre el colombino, sobre el banquillo, sobre la dirección deportiva. Y con las poquitas jornadas que restan, eso en Huelva, bueno, pues sería prácticamente una bomba de relojería que no sabemos por dónde puede salir. Por lo tanto, para mí el Puente Genil, eso, tiene que plantear un partido inteligente, ser paciente, porque el Recreativo de Huelva va a ir a por el partido y seguramente acabe llegando la ocasión para el Puente Genil y acabe teniendo esa oportunidad que le pueda dar los 3 puntos.
Partidos cruciales los de este fin de semana en el manicomio del grupo cuarto de la Segunda Federación, Salva Robles y Jesús García. Muchas gracias por estar conmigo y os lanzo el guante. A ver si podemos escucharnos de nuevo el próximo jueves.
Nada.
Darte las gracias, por supuesto, Manuel, y cuando quieras estamos aquí más que con ganas de pasarnos por el programa.
Así es, un placer como, bueno, como siempre. Espero que a partir de esta semana lo sea. Y nada, encantado de hablar de este grupo cuarto, que como tú bien has dicho, es un manicomio. Y nos quedan 8 jornadas que van a ser apasionantes, seguro.
Audio Jungle. Y cerramos este Andalucía Centro Deportes hablando de balonmano del Cajasol Ángel Ximénez, que cayó de forma dolorosa por 29 a 28 ante la Banca de Mar León en una de las canchas por excelencia que caracterizan a la máxima categoría del balonmano español. Y vamos a escuchar en primera instancia las palabras del icónico José Cuenca acerca de esta derrota.
Fue dolorosa porque mandamos en el marcador durante un tramo amplio del partido. Tuvimos el partido controlado en muchas facetas del juego. El equipo rindió al nivel que se esperaba y la verdad que el partido lo llevamos por el cauce que quisimos durante un tramo bastante grande. Pero bueno, al final el deporte es así, no supimos controlar esos momentos finales, acumulando muchísimos minutos de cansancio con jugadores importantes, asumiendo dos lesiones de los jugadores que quizás mejor estaban desarrollando el partido y al final salió cruz. Lo que quedó con la nota positiva es que pudimos competir en una de las canchas más difíciles de la liga contra un equipo que pelea por unos objetivos diferentes a los nuestros y bueno, el objetivo es no bajar el pie del acelerador para que desarrollando ese nivel de juego los partidos en casa que son con rivales de nuestra liga seguramente vamos a tener muchísimas opciones de sacar puntos, de empezar a sumar y de acercarnos a nuestro objetivo.
El Cajasol Ángel Ximénez, que actualmente es el penúltimo clasificado de Liga Sobal en puesto de descenso, pero que tan solo está a un punto del Bada Huesca en el puesto de promoción de descenso y a dos del frigorífico del Morrazo, el Villaranda, y precisamente del Balonmano Nava, que visita mañana a las 7 de la tarde el pabellón Alcalde Miguel Sala. Una victoria para salir de la zona roja necesitan los de Toni Maya, que pretenden certificar con resultados sus buenas sensaciones y actuaciones. Así espera vivir este encuentro José Cuenca, jugador del Cajasol Ángel Ximénez.
Pues el partido que se espera es un partido bastante duro, un partido que los dos rivales no jugamos mucho, un partido que aquí en casa debe ser bastante, bastante bonito de jugar. A la afición le pido el mismo compromiso que ha tenido hasta ahora, no tengo ni un pero para ellos, es un grupo, un colectivo espectacular, totalmente necesario para nosotros. Es nuestro jugador número 8 y no solo en Puente Genil, sino que también son capaces de desplazarse a canchas rivales para darnos ese último empujoncito que a veces nos hace falta para darlo todo. Y animo a todo el mundo a que se acerque el viernes al pabellón, porque aparte de que lo necesitamos, creo que va a ser un partido precioso, un muy buen día para ver balonmano y a ver si entre todos somos capaces de sumar la primera victoria de la segunda vuelta.
Espadas en lo alto en ese encarnizado duelo de Liga Asobal entre dos equipos que quieren escaparse de la zona roja. No quieren pelear hasta el último momento la permanencia, sino que quieren tomar aire en la tabla clasificatoria. Y José Cuenca, eterno ya jugador y capitán del Cajasol, Ángel Ximénez, que en esta temporada colgará las botas y que busca disfrutar de esa última campaña en Puente Genil, en la máxima categoría del balonmano. Nosotros hoy nos despedimos y mañana volveremos, como siempre, con un nuevo viernes de previas, mirando hacia el fin de semana a esa visita del Recre de Huelva al Manuel Polinario en Segunda Federación y al viaje del Ciudad de Lucena a casa del San Roque de Lepe. Con todo ello y más, volveremos mañana a las 3:20. Hasta entonces, sigan aquí en Ser Lucena. Un saludo.